Hola, oyentes y videntes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de estar con el analista de seguridad y defensa, Jesús Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús?
Pues muy bien, encantado como siempre de estar de nuevo por aquí por Radio Sefarad.
Bueno, estás en un momento que llama la atención. No sé si en las próximas horas habrá otros medios que también hablen de esto, pero se cumplen 25 años del 11S, del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y de alguna manera del inicio de una nueva era, ¿no? Porque hasta ese entonces el yihadismo era una palabra que conocían los expertos, que se hablaba en la tele de cosas que pasaban en países lejanos, que no afectaban al mundo occidental y sin embargo, pues ese día vimos cómo estaban dentro de la casa, llamándonos de la casa a Occidente en su conjunto, ¿no? ¿Cómo lo ves 25 años después? Y cuéntanos cómo lo viviste entonces.
Pues mira, hay una cosa que tiene que ver con el hecho de los 25 años, que yo pues, también he dado docencia y me di cuenta de que yo cuando crecía decía, ay, pero qué pesados son los profesores hablándonos de cosas que pasaron cuando yo todavía no vivía. Y hoy en día me doy cuenta de que le hablas a alumnos de universitarios de 18, 19, 20 años, que evidentemente para ellos esto fue algo que sus padres les mencionan y que nosotros, los que vivimos, todos los que lo vivimos. En aquel entonces la televisión, porque era el medio principal, nos impactó. Y a mí además, no solo pasa lo que tú estás contando, de que fue que pasamos de ver la violencia yihadista, que había habido atentados en Kenia y Tanzania, o de las bombas que a veces, pues bueno, en el Líbano, bombazo allí en la embajada de no sé dónde, atentado no sé dónde, sino que se conjugaban esas amenazas externas con el mundo y con las calles de Occidente. Y a mí eso me pasó en la universidad y fue una de las cosas, uno de los eventos históricos que me marcó tan profundamente que me dediqué. O sea, si yo estoy aquí sentado contigo hablando de estudios de seguridad y defensa, fue porque mientras estudiaba sociología, que yo entré en la universidad en primer año con la vocación de dedicarme a estudiar la sociedad de la información. Yo fui lector de Manuel Castells, uno de, yo creo que de los sociólogos más brillantes que ha dado España en su historia y que fue ministro de universidades. Algunos lo conocerán más en su faceta fugaz como ministro de universidades. Y yo, o sea, yo era un chico que entré en la universidad diciendo, no, yo me quiero estudiar, dedicar a como la tecnologías de la información y comunicación están afectando y la globalización. Eso era yo en primer año de carrera. En segundo año de carrera, me acuerdo un día que me estaba aburriendo tanto, tanto, tanto en clase que me fui a la biblioteca y dije, y ahí cayó en mis manos un libro de Zbigniew Brzezinski que se llamaba El Gran Tablero Mundial y decía, ojo a esa cosa que él llamaba una zona de infiltración de la violencia en Eurasia y ponía el ojo en Asia Central. Y esa tarde de aburrimiento que yo dije, ay, voy a coger un libro aleatorio en la biblioteca, me llevó de Brzezinski y el Gran Tablero Mundial y la zona de infiltración a la violencia a los talibán de Ahmed Rashid. Y estamos hablando de la primavera de 2001. Y entonces yo, por una casualidad de aburrirme mucho en clase y decir, estoy enfadado, no me siento a gusto con la educación que estoy recibiendo en la universidad, me voy a la biblioteca a buscar un libro, terminé leyendo sobre los talibán y eso hizo que cuando viese en la televisión, porque además me acuerdo que tenía un examen de teoría sociológica y a las 4 de la mañana dije, mira, no, 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 es que no me va a dar tiempo de estudiar. Me voy a la cama y estaba en la cama y oí un ruido, digo, los vecinos están muy alarmados, noto que ha pasado algo, solamente por los comentarios, los gritos, la sensación de que ha pasado algo tremendo. Y yo me fui, me acuerdo, al cuarto de la tele, digo, voy a encender la tele y me voy a encontrar con la Tercera Guerra Mundial, porque este nivel de ruidos y gritos y alarma de la gente tiene que haber sucedido algo realmente tremendo. Y cuando encendí la tele y me encontré con las Torres Gemelas en llamas, mi frase fue, Dios mío, ya está ocurriendo, porque yo había estado leyendo sobre los talibán, Al Qaeda. O sea, no digo que presumo de que yo fui una persona clarividente y sabía que iba a suceder, pero yo por lo menos fui de aquellas pocas personas que una serie de lecturas le apuntó en aquella dirección. Y recuerdo además, y esto ya anécdota, la compartí esta semana en las redes sociales, que yo tenía un profesor de orígenes familiares palestinos, y entonces él, pues evidentemente todo lo que tenía que ver con Oriente Medio, pues no lo compartía. Y me acuerdo yo tener una conversación con él en la primavera de 2001, cuando el gobierno de George Bush aprobó, claro, George Bush llega arropado, había sido presidente Clinton, llega Bush arropado con una serie de personas que habían sido asesores y expertos en seguridad y defensa de la generación de su padre, que había sido el primero jefe de la CIA y luego vicepresidente con Ronald Reagan, y lo primero que dice, escudo de defensa antimisiles. Vienen con esta mentalidad de la vieja Guerra Fría, se los rescatan viejos funcionarios, y yo comento con un profesor de origen palestino que nos había hablado mucho pues de Oriente Medio, violencia política, terrorismo en clase, les digo, oye, a mí me da la sensación que Estados Unidos se está equivocando, aquí la principal amenaza son las redes transnacionales, bueno, yo no acuerdo si usé esa palabra, pero las redes terroristas que un día nos van a meter un susto en Nueva York. O sea, ese era el orden de cosas, de lecturas y demás, que entonces, pues cabíamos en un taxi a lo mejor las personas en España, yo como un humilde estudiante, que por una cuestión de aburrimiento y de procrastinación y de me voy a la biblioteca, terminé leyendo y profundizando. Pero claro, luego ya estuvo la invasión estadounidense de Afganistán y yo ya podía decir, bueno, sí, evidentemente los talibán, los Pol Pasá, y yo ya me sabía hasta las subtribus, pero eso fue absolutamente casualidad. Más allá de esta anécdota de colocar que todos los llevamos a lo personal, sí fue una sensación de tortazo de realidad. Fue una sensación de que vivíamos en una burbuja, vivíamos en esa burbuja, esos los dividendos de la paz, el mundo de la posguerra fría. Yo soy de una generación que vio el muro de Berlín caer, que vio el progreso económico de España después. Pues, la sensación de, oye, que yo viajé de mochilero y yo vi cómo España aquí ya empezábamos a tener, no sé, trenes que llegaban a su hora, que ya teníamos
¿Qué
aquí.
épocas aquellas que llegaron?
Sí, pero que era esa sensación de, oye, lo que yo vi de mochilero ahí fuera de bibliotecas públicas bien dotadas y centros culturales y tranvías y esas cosas que me sonaban a mí en de Escandinavia, luego las tuvimos aquí y estábamos con esta cosa del fin de la historia y eso, la sociedad de la información y de la comunicación, las nuevas tecnologías, la sociedad de la información, y era una sensación de tortazo enorme de realidad que nos ha cambiado y eso nos ha llevado luego ya pues a la Europa de los bulardos, los controles de seguridad en los aeropuertos, los ejércitos con fusiles, esos soldados con fusiles que a lo mejor los de Israel dirán, bueno, Europa, la verdad que nos estáis contando novedades que son cosas que aquí las tenemos más que asumidas, pero aquello fue un auténtico tortazo de realidad, porque efectivamente la frase, y esto ya termino mi monólogo, es: dejamos, de los que al menos académica o intelectualmente estudiábamos conflictos, guerras remotas y lejanas, y fenómenos que decíamos, bueno, yo académicamente lo estudio, pero una inquietud, un interés, se convirtió en la realidad cotidiana de salir a la calle y decir, está pasando, y luego vino los atentados en Madrid, luego vino los atentados en Londres, y nos cambió para siempre la vida. Entonces, a la gente de 18, 19, 20 años, hay que pedirles un ejercicio de imaginación para decir, sí, nuestra generación vivió aquello de una forma tremenda. Sí, son esas cosas que te marcan. Todo el mundo sabía o recuerda dónde estaba ese día. Me acuerdo, estuve 7 horas sentado viendo la tele. Hoy diríamos, no solté el móvil, el celular, estuve todo el día en redes sociales. Yo estuve 7 horas delante de la televisión, que me acuerdo que me dolían las piernas y la cadera, siendo una persona joven de 20 y pico años, porque no me había movido viendo Antena 3 con Matías Prats y la abuela tertulia posterior. Y fue una cosa así, hasta sé que qué cadena tenía encendida, ¿no? Cuando había famosas, la segunda torre. Bueno, en fin, parece que estoy hablando de otro tipo. No lo digo risueño porque me parezca divertido, sino porque me trae Ricardo Ortega. Uf, por Dios, que los familiares de Ricardo Ortega van a decir, y no has mencionado a Ricardo Ortega y sus amigos, que era el corresponsal de Antena 3 en Moscú, que fue el que nos descubrió las guerras de Chechenia y fue el que estaba luego destinado como corresponsal de Antena 3 en Nueva York, y que fue el que le daba la réplica y mantuvieron el diálogo, Matías Prats y Ricardo Ortega en Antena 3. Porque es que fue una persona que murió trabajando como reportero en Haití, yo lo admiraba mucho, me dio mucha pena su muerte, lo respeté y admiré siempre, y me estaba sintiendo muy mal porque no me salía ese nombre. Pues nada,
No, no, no,
que
digo
sé que lo
que,
que...
ahora que contabas eso me recuerda, porque yo creo que debe ser una situación en que le preguntas a cada persona mayor de 35 años hoy en día o 40, qué estaba haciendo en ese momento. Y yo recuerdo que estaba con mi niña, que entonces recién había cumplido 1 año, eran las 3, encendí el televisor, empezaban las noticias y había una imagen de una torre de edificios en Manhattan, muy alta, sacando humo. Y Matías Prats tratando de decir qué es lo que había pasado, que nadie sabía si eso. Pero claro, era muy raro de que un avión se estrellara, primero que pasara volando sobre Manhattan, luego que se estrellara directamente. Y mientras estaban en ese diálogo con un corresponsal que había ahí en Nueva York y que le estaba dando la imagen de lo que pasaba, de pronto, ¡pum!
Ricardo Ortega, era Ricardo Ortega.
Era Ricardo Ortega. Y ahí aparece que, espera, Ricardo, que está pasando eso también en la segunda torre.
Sí, un segundo avión, la frase era, hay un segundo avión, que viene un segundo avión, sí. Sí, y esa fue ese, digo, el tortazo de realidad de
Claro, eso llena.
el megaterrorismo. Me acuerdo los términos que se inventaron acá, el megaterrorismo, ¿sabes? Me acuerdo ya que no había ni palabras para describir lo que estábamos viendo.
Claro, y luego cuando se supo cómo, de a poco, pasando los días, las semanas, cuando se supo cómo se había realizado, hoy en día me imagino que los jóvenes que trabajan en temas de seguridad dirían, pero están locos, dejaron a que unas personas totalmente desconocidas, con sus pasaportes originales árabes, de Egipto, lo que sea, hicieran cursos de manejo de aviones, ¿para qué? O sea, si no sabían manejar ni una avioneta, ¿cómo
Sí,
iban a
no,
hacer?
no. Estaban haciendo cursos de manejo de avión y los instructores se habían dado cuenta de una cosa. Ponían mucho esfuerzo en saber cómo despegar y cómo volar el avión, pero cuando les tocaba la instrucción de cómo aterrizar, que es una de las cosas más complejas en un avión, porque despegar es potencia máxima, flaps y para el aire. Perdón, los pilotos, porque estoy simplificando mucho. Aterrizar es una maniobra muy compleja porque uno tiene ir reduciendo la velocidad y alinearse con una pista que está a kilómetros y kilómetros, y eso significa una planificación y una coordinación para que cuando con una cosa que vuela a cientos de kilómetros por hora, tú perfectamente toques el suelo. Pues te dice que esa gente no le prestaba atención. Y hay uno de los instructores era español, era un ciudadano español que
Cierto.
era instructor, y había alguien dijo, oye, estos tipos parece que no ponen mucho celo como a estudiantes en aterrizar. Bueno, hay tantas cosas que en aquella época que ya, hoy en día se sorprendería. Yo recuerdo viajar con el billete de otra persona, de alguien que dijera, oye, mira, he comprado un billete desde las Islas Canarias, donde yo resido, a la península y no lo voy a usar, y que, pues mire, ya está, dámelo,
Bueno,
que me viene perfectamente muy bien.
O tú que viajas con poco equipaje, puedes llevarme este paquetito que te lo van a recibir ahí en el aeropuerto. Y ese tipo
Claro,
de.
aquí en las Islas y las Canarias, que todos tenemos parientes, llévate estas pequeñas cosas, productos del campo de las zonas rurales, llévatela a la isla principal. Sí. Entonces, es curioso, digo, porque yo también me acuerdo cuando era estudiante, y bueno, ya digo yo que en este caso fue porque fue muy casual que yo terminé estudiando, pero yo era una persona más o menos precoz. Y siempre me acuerdo que yo siendo niño, pues veía tertulias intelectuales en la tele, no entendía. No me refiero a que yo entendiese todo, pero había una cosa que me daba la sensación y es que los adultos hablaban de que todo lo mejor del mundo pasó antes de que yo naciera, ¿no? Que todo perdón, lo mejor y lo más importante de la vida pasó antes de que yo naciera, ¿no? Yo me entendía, el mayo del 68, la transición, hasta las mujeres más guapas tuvieron su punto culminante de belleza, o sea, Brigitte Bardot y Sofía Loren, antes de que yo naciera. Y era como los intelectuales y los periodistas y todos que hablan siempre me hacen sentir que todas las cosas importantes de la vida pasaron antes de que yo naciera. Y ahora cuando yo me enfrento a una aula de alumnos y les digo, no, pero el 11 cambió el 11 de septiembre de 2001, cambió el mundo. Y les hablo de cómo la película Matrix, que se estrenó en el verano de 1999, cambió, es decir, instaló en la imaginación colectiva conceptos como salir de Matrix, vivir en Matrix. Y los alumnos que están ahí, algunos ahora ha cambiado mucho la educación y los ves ahí mirando la pantalla, el ordenador, el portátil, la tablet, y te miran con cara de desprecio porque están más atendiendo las redes sociales que a la. Te miran como, perdona, profesor, ah, sí, la vi en una plataforma de streaming porque alguien me la recomendó. Es una película muy antigua, es del año 99 y yo nací en el 2000. Y entonces, cuando yo me siento en una silla ya atacado diciendo, Dios mío, me he convertido en una de aquellas figuras que yo veía que no paraba de hablarle a las siguientes generaciones de que las cosas importantes de la vida sucedieron. Por eso, cuando estamos aquí recordando el 6 de septiembre, parece que le estamos pidiendo a los que la vivieron, todos en su cabeza están recordando dónde estaban aquel día. Los que no la vivieron dirán, otra vez están estos adultos hablándome de aquellas cosas, de esa cosa del 11 de septiembre de 2001, porque claro, ahora sí, entrando un poquito más serio, en aquel entonces teníamos a un comando, a un grupo central de Al Qaeda en Afganistán, dando órdenes, dirigiendo un comando que pasó por allí, pasó por Barcelona, por cierto, en el aeropuerto. Ramzi si lo digo, pero seguro que estoy masacrando su nombre, pero uno de los dos responsables junto con Mohamed Atta pasaron. Mohamed Atta, por cierto, también, otro del miembro fundador, pasó también por el aeropuerto, por aeropuertos de Cataluña, se les pierde la pista porque no saben muy bien, claro, hay un registro de que pasó por el aeropuerto, pero no, nadie en aquel entonces ni les estaba vigilando, ni no sé. No era aquella época también de que todo el mundo tenía un móvil y iba dejando un rastro. Entonces sabemos que aquel comando se mueve. Y ese modelo de yihadismo, de estructuras donde hay un comando central con unos comandos, es decir, hay un comando en el sentido de, es decir, un mando, cuartel general, que comandos como dicen en Iberoamérica. Aquí en España diríamos mando de operaciones. Entonces hay como un cuartel general, la palabra es cuartel general y unos comandos dirigidos desde Afganistán. Y el fenómeno ha cambiado, ha eclosionado. Ahora, para hablar del terrorismo, es decir, ya no tenemos ese megaterrorismo protagonizado por comandos dirigidos por un cuartel general con figuras muy destacadas. Ahora el fenómeno ha eclosionado y tenemos que hablar de Al-Qaeda en el Magreb Islámico y en el Sahel, tenemos que hablar de Al-Qaeda en la península arábiga, tenemos que hablar que aquí, por ejemplo, en Europa, lo que tenemos es una yihad atomizada. Y esto, cuando yo me acuerdo que lo planteé, hubo gente que se indignó mucho y dije, son las tácticas, técnicas y procedimientos de la intifada llevadas a Europa. La yihad de la intifada, perdón, la intifada, no, la intifada de los cuchillos, la intifada de los atropellos. Que ahora, en este mundo globalizado, las tácticas, técnicas y procedimientos de los terroristas se aprenden por ósmosis y por, a veces por imitación. No hace falta que, claro, porque es un modelo en el que el punto débil, el cuello de botella, era si tú tienes un cuartel general en unas montañas, en Siria o en las profundidades del Sahel, tienes que mandar a los tuyos a formarse y aprender allí. Y vuelven de allí sabiendo manejar explosivos y fusiles. Lo que pasa es que eso ahora estaba muy vigilado. Y entonces cuando la gente que desaparece en las comunidades europeas, las comunidades musulmanas europeas, la policía, oye, mira, este tipo estaba en Bélgica, en el barrio de tal, y ha desaparecido. Y ahí te dicen las malas lenguas que se ha ido a las montañas de no sé dónde. Entonces ahora pasamos a un modelo de terrorismo donde simplemente, mira, tú alquilas una furgoneta y te lanzas contra un mercadillo navideño. Y esas tácticas, técnicas y procedimientos del terrorismo islamista en Europa, uno, se vieron transformadas porque han caído los cuarteles generales, cayeron primero los de Afganistán y luego cayeron los de Siria, después de la caída de Bashar, bueno, perdón,
De Irak
después de la
también.
caída del Estado Islámico, sí, pero estaba yo equivocando, después de la caída del califato, la caída del régimen es otra cosa aparte, son dos fenómenos porque eran dos territorios totalmente aparte. Y ahora lo que tenemos es un terrorismo más difuso, donde ya no hay tipos que saben manejar. Perdón, la mayoría aquí, al menos en Europa, yo estoy hablando desde la perspectiva europea, ya no tenemos a esos mega atentados, ya no tenemos unos comandos ahí que utilizan unas cargas explosivas conectados con y unos tipos, sino que estamos viendo un goteo de terrorismo que además lo hemos asumido, ¿no? Subirse al avión, quitarnos las botas, el cinturón, los líquidos, vas a un mercadillo navideño y ves ahí paseando en Europa a los militares y policías con su fusil de asalto. Hace poco, me acuerdo en un portal de noticias especializadas, decía, la Gendarmería Nacional Francesa presenta sus nuevos blindados, y me acuerdo que tenían un nombre de estos, pues como todos que tienen nombre, Puma, Tigre, este creo que era Centauro, alguna cosa así. Si todos tienen siempre, los fabricantes les ponen normalmente nombres así como de felinos y de animales que evocan o una idea de animal que evocan fortaleza, fuerza, y yo me acuerdo compartir esto en redes sociales porque además tengo un hilo que voy alimentando con noticias, fotos y comentarios sobre las guerras posmodernas en Europa. Y digo, esto, la violencia atomizada, la militarización de la seguridad y esta cosa tan difusa que ha cambiado para siempre Europa, en que ya no estamos esperando que caigan aviones pilotados por terroristas suicidas, sino que es una violencia de acuchillamiento, de degollamiento y de atentado.
Bueno, ahora mencionaste un concepto, el de guerras posmodernas o guerras, digamos, fuera de no habituales, que tú utilizas mucho y que ahora en la prensa general, a raíz especialmente de lo de Ceuta, también se ha trasladado digamos, al lenguaje popular, ¿no? Es decir.
Bueno, que guerra híbrida, el concepto que se ha trasladado sobre todo es guerra híbrida, que guerra híbrida, claro, porque yo hablo de guerras posmodernas como un fenómeno que tiene que ver, es decir, cómo se caracterizan las guerras. Mira, al final, yo empecé diciendo que yo quería entrar a la universidad siendo un alumno que se quería dedicar a estudiar la globalización y la sociedad de la información. Bueno, sí, de alguna manera sí, porque las guerras posmodernas es cómo se transforma la guerra en un mundo globalizado donde las ideas, las tácticas técnicas de procedimiento fluyen y donde las tecnologías de la información están en manos de los grupos de actores no estatales. Ya todos tenemos lo que el GPS y las gafas de visión nocturna, que era una cosa que tenían las fuerzas especiales, ahora la tienen los cazadores, los senderistas, los aventureros, y todos tenemos un celular o un móvil, bueno, casi todos, que tienen GPS y demás. La otra cosa era qué papel, qué cosas tienen los estados, cómo actúan los malos que ya no son necesariamente actores. Y esa era como una, eso sí que era una de las brechas o que quedaban en o agujeros por cubrir de la teoría de guerras postmodernas. Y claro, y es, en un mundo globalizado donde tenemos todos estos fenómenos, los estados que se enfrentan a otros y están en una situación de asimetría, combinan el uso de ataques regulares, de su artillería, misiles y demás, con ciberguerra, desinformación, uso de grupos terroristas como de forma teledirigida, como proxies, y todo, y tratan de romper el marco de cómo los occidentales entendemos la guerra como algo que tiene que ver con unas reglas, unas normas internacionales, porque pensamos que el ser humano, aunque cuando se rompe la convivencia en una guerra, al menos no tenemos que perder unas ciertas normas de civilización. Bueno, entonces, cuando los malos se lanzan a la guerra en situaciones de asimetría, lanzan todo lo que pueden. Entonces, yo en el caso de Ceuta no me gusta mucho hablar de guerra híbrida, porque guerra híbrida implica que se han roto las hostilidades y te están dando con todo lo que tienen, y entonces es preferible hablar de zona gris. Zona gris es una serie de estrategias que implican todas estas acciones que están siempre por debajo del umbral de la guerra, y eso es lo que nos está pasando en Ceuta. Estamos por debajo del umbral de la guerra, y como se emplea negación plausible, no, son las redes criminales, yo no he hecho nada. Y la ambigüedad, bueno, yo no tengo nada que ver, pero si no quieres que vuelva a pasar, tienes que aceptar mis condiciones y tienes que ceder. Y esas son las estrategias de la zona gris. Un país que quiere cuestionar el statu quo, esas islas son mías, esa frontera no, yo estoy de acuerdo, esa zona de pesca, tú la estás explotando, pero en realidad es mía, y entonces ataca de forma agresiva siempre mediante acciones que no son guerra, porque además lo que tiene la zona gris es, si tú respondes con la fuerza militar, a los ojos de la comunidad internacional quedas como irracional, como el agresor. O sea, oye, que unos tipos han saltado una valla y tú estás bombardeando Rabat, ¿qué ha pasado en España? Entonces, la zona gris la estamos viendo usada por Rusia, por China, por Irán. Ahora sí, en el caso de Irán sí que podemos hablar de guerra híbrida, porque están usando, lanzando misiles. Es decir, ahí sí que hay una acción de las Fuerzas Armadas combinada con toda una serie de acciones que rompen el marco mental de lo que es una guerra. Pero en el caso de Marruecos y Ceuta, entonces son. Yo por eso digo, me gusta mucho hablar con propiedad de los conceptos, que a lo mejor. Ya cuando esto es el genio que sale de la lámpara y ya no lo puedo, la pasta de dientes que no vuelve jamás. Es que se ha popularizado decir que en Ceuta estamos viendo acciones de guerra híbrida. Digo, bueno, académicamente, con los libros de los textos de Frank Hoffman en la mano, no. Si esto ayuda a que la gente entienda que están lanzándonos un desafío que no es el convencional y que esto nos obliga a darle vueltas a la cabeza a cómo responder, me parece bien. Pero yo prefiero no mezclar los conceptos y entender que guerra híbrida, por ejemplo, en el caso de Irán, yo digo, sí, guerra híbrida, híbrida, ¿no? Estamos viendo los misiles balísticos volando por el cielo de Oriente Medio. Estamos viendo los sistemas de defensa antiaérea, los antibuques y demás, y combinado con otras cosas. Eso ahí perfectamente podemos hablar de guerra híbrida. Lo que nos está haciendo Marruecos es zona gris, y ahora el gran desafío es cómo les vamos a responder desde España para que ellos saquen la conclusión de. No lo vamos a repetir porque esto no, la respuesta es dolorosa. O mira qué tontos los españoles, les hemos planteado un desafío y ahora piensan que apaciguándonos y concediéndonos cosas y cediendo van a alcanzar la paz. Y por eso cuando con esto termino, siempre, pues, perdón, se asocia siempre el concepto de zona gris con las estrategias salami, que no son acciones muy agresivas en cuanto a misiles, bombas y demás, sino que son acciones que son como un cuchillo que va cortando el salami, rodajita, 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 porque siempre decimos, bueno, vaya, vamos a rodar un poquito la valla, vamos a rodar, vamos a ceder un poquito aquí para que tengamos la fiesta en paz. Y eso no suele funcionar.
Bueno, cuando empezábamos a hablar sobre lo que pasó en el 2001, justamente mencionabas así de paso el tema de que en Israel todas esas situaciones se habían vivido ya, especialmente en la segunda intifada, esos
Nada.
ataques. Pero esto que estás contando de las guerras no convencionales, pero entre países, por ejemplo. Pues también Israel ha vivido justamente estos últimos años una situación muy similar. Es decir, La diferencia es, quizás, no sé cuál es tu parecer, pero el 7 de octubre del 2023, cuando Israel fue invadido por Hamas, con todas las decisiones de cometer un genocidio, ahí estoy usando una palabra correctamente porque estoy hablando de intenciones, no que hayan logrado matar a millones de personas, pero esa era su intención. En vez de plantearse una respuesta como hacen muchos países de Occidente, de decir, bueno, vamos a ver, hay que enfriar, hay que esto que el otro, pues lo que hizo Israel es lo que posiblemente pueda llegar a pasar en una situación como la que se está viviendo con Marruecos o no.
Uy, es que estábamos hablando de terrorismo y yo decía, aquí en Europa teníamos, o en Occidente en general, hemos sufrido un terrorismo donde había un cuartel general que estaba lejos y que mandaba a unos terroristas que formaban, que estaban especialmente entrenados y eran un comando. Pero la diferencia es que nosotros decimos, Occidente y desiertos y montañas de Afganistán e Israel tenía esos cuarteles generales al otro lado de Gaza. Entonces la decisión del gobierno es, hemos estado frenando como hemos podido las sucesivas ofensivas de Hamas, porque cuando veíamos, los que seguíamos el conflicto, veíamos que habían internas dentro del bando palestino. Me acuerdo una vez que hay una ruptura entre Fatah y a los meses, ataque de cohetes. Venga, qué casualidad, ¿no? Justo cuando se estaba hablando de que había un acercamiento entre Hamas y Fatah y que las negociaciones no llegan a y hay un desafío de quién es el grupo que constituye la vanguardia contra Israel. Hay una nueva ofensiva desde Gaza. Entonces yo creo que no es equiparable porque aquí ya no había desiertos lejanos ni montañas ni no, no. Israel interviene con una campaña en la que mueve fuerzas convencionales con carros de combate porque esos cuarteles generales no están lejos, están al otro lado. Es que desde Sderot, aquí ya puedo decir que subes allí a las afueras y ves los edificios más altos. Bueno, ves Gaza, la ciudad de Gaza en el horizonte, pero ves a los edificios más altos. Entonces, por eso respondió con una operación militar. Por eso es que se dice, no, al terrorismo no se lo combate con fuerzas militares, sino con la inteligencia y con la policía. Sí, eso lo hacemos en Occidente porque tenemos ahí a los tipos en los barrios periféricos y esto es un trabajo de Sherlock Holmes de conectar esta transferencia bancaria con este pasaporte. Pero aquí no, aquí esto es otra cosa. Esto es responder. Entonces, yo creo que España, el problema de la zona gris es que si uno lo piensa bien, ¿cuál es la respuesta militar aquí? ¿Cuál es la respuesta militar inteligente? No la hay. Y si tú dices, bueno, supongo que habrá países que dirán, mira, la próxima vez que me lancen contra una valla, yo me cargo las centrales eléctricas de, a lo mejor, no sé si, pero la comunidad internacional creo que se lo va a tomar muy mal. Entonces, yo creo que a esas estrategias insidiosas, pues hay que responderles también con estrategias insidiosas y aprovechando la ambigüedad y la negación plausible. O sea, tú me haces cosas y yo te respondo y además pongo cara de, oh, sí, pues no me he enterado. O sea, que, oye, que han empezado a haber, no sé, reclamaciones ante. Sí, hemos revisado todos los trapicheos y cosas sucias que hacía Marruecos, el famoso Qatargate. Hay una cosa curiosa, ¿no? El Qatargate, un caso de corrupción protagonizado por Qatar y sus petrodólares en Bruselas, y estaba acompañado de Marruecos. Y lo bueno es que nadie se acuerda de Marruecos, o sea, lo llamamos el Qatargate, pero no lo llamamos el Marruecos Gate, ¿no? Pues entonces, oye, pues mira, hay un famosísimo abogado belga que ha puesto en marcha un proceso judicial y hasta ahora resulta que no pueden pisar el territorio Schengen una serie de personajes marroquíes porque tienen una causa judicial pendiente. Y tú dices, ay, mira qué cosa, ¿no? Que un bufete de abogados de Bruselas recibió una generosa donación y ahora hay una causa pendiente. Eso sería utilizar la negación plausible y la ambigüedad. Ay, pues Marruecos, yo no sé de lo que me hablas, pero oye, quizás si tú colaborases un poco en el control de la inmigración, yo desde como España en Bruselas podría presionar y decir, oye, por favor, que Marruecos es un aliado y un socio fiel. Sus tomates y sus pepinos deberían tener más facilidades para entrar. Entonces yo creo que aquí España tiene que aprovechar una cosa que es miembro de la Unión Europea y que tiene que hacerle entender al resto de miembros de la Unión Europea, tenemos un problema. Polonia y Grecia habéis tenido problemas con la inmigración irregular que ha sido instrumentalizada por otros países. Bielorrusia ha instrumentalizado la inmigración irregular contra Polonia, Turquía ha utilizado la inmigración irregular como arma contra Grecia. Entonces sería fácil en la Unión Europea llamar a los griegos y a los polacos. Digo, cuando yo te hablo de esto, tú lo entiendes perfectamente, ¿verdad? Sí. llamar a los suecos y finlandeses, que son miembros de la Unión Europea, y decir, oye, ustedes, por lo menos los finlandeses, entendéis perfectamente lo de tener un vecino molesto que no respeta las fronteras, y Finlandia va a decir, efectivamente, ese problema nos atañe y nos resulta muy familiar. Pues eso ya es, se la pelota está en nuestro tejado en España, de decir, deberíamos utilizar nuestra diplomacia para hacerle ver que nuestro problema se parece mucho o afecta y sumar a otros países, porque además, Marruecos de momento no se ha salido con la suya porque usar como arma e instrumentalizar la migración irregular en la Europa de 2026 genera suspicacia. Después de 2015, que fue la avalancha de refugiados sirios que llegó empujado por una serie de ofensivas que habían en Siria, usar la inmigración irregular como instrumento, como herramienta, como arma en Europa genera al menos suspicacia. Y yo creo que ahí tenemos una posibilidad de decir, países europeos, ustedes están preocupados por la inmigración irregular, entonces deberían entender nuestra posición, nos deberían ayudar y tenemos que darle, vamos a así decirlo, un serio correctivo a Marruecos para que no vuelva a repetir esto. Y esto se ha alejado mucho del 11S, pero mira, hay una cosa que conecta las dos cosas. Frank Hofmann, la persona que acuñó el concepto guerra híbrida, lo hizo porque había un debate en Estados Unidos, ¿cómo va a ser el futuro de la guerra? ¿Esto del 11S es la puerta que abre un mundo de guerras irregulares o esto es una anécdota que pasará, que será como la guerra del Golfo del 91, Saddam Hussein, algo que pasó hoy pero ya no generó una tendencia? ¿Y nos deberíamos estar preocupando por el ascenso de China a Rusia? ¿O qué tenemos que hacer? Y Frank Hofmann dijo, lo estáis viendo mal porque pensáis que las guerras del futuro van a ser contra China o contra Rusia o el terrorismo. Y vamos a tener las dos. Vamos a vivir en un mundo donde chinos y rusos harán cosas feas y además nos van a atacar usando como instrumento todo lo que tienen a su alcance. Y el país que, por ejemplo, lo ha entendido perfectamente es Irán, que tiene apoya a grupos terroristas, te lanza, o sea, tiene misiles, tiene drones, tiene ejércitos, tiene carros de combate, tiene tanques y tiene grupos terroristas y tiene desinformación y tiene propaganda y tiene buenos contactos con la ultraizquierda y con la ultraderecha europea antisemita e invita a personas a sus canales de televisión para que desde sus canales de televisión digan que la Unión Europea y que Israel está mal. Y a veces incluso sucede que algunos de los que salen en sus canales de televisión, a los que ellos apoyan y promueven, terminan en gobiernos como vicepresidente. Cosas que pasan.
Cosas que pasan. Gracias, te agradecemos mucho que nos hayas contado todo esto, también desde tu perspectiva personal, también desde la perspectiva profesional, porque esto es, fue un momento en que sentimos que entrábamos en una nueva era, ¿no? Cuando yo era chico los profesores de historia decían, bueno, la edad contemporánea empezó con la Revolución Francesa y no sé qué, que esto con lo otro. Y todos calculábamos, bueno, todas estas eras duraban 200, 300 años, ya nos tendría que tocar otra, ¿no? Y el Fukuyama dijo, no, esto pasó en el 89. No, señor, todavía no había llegado el momento culminante, quizás. Y quizás todavía estemos a las puertas de un nuevo cambio de paradigma que nos deje otra vez. Sin palabras. Esperamos que algunas de estas que nos has brindado sirva para orientarnos. Muchas gracias, Jesús Manuel Pérez Triana, por habernos atendido.
Pues nada, yo he agradecido y además he tenido la oportunidad de hacer un repaso a conceptos y además recordar cosas que me resultaban muy importantes en mi propia biografía, así que agradecidísimo. Pues nada, esperemos que podamos seguir debatiendo y discutiendo y aprendiendo en Radio Sefarad.